¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine Atalante, al programa número 10 de nuestra segunda temporada en UPV Radio, la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Nos puedes escuchar en el 102.5 de FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y luego por las noches de 10 a 11. O si no tienes tiempo de escucharnos en esa franja horaria, puedes ir a radio.upv.es, buscar nuestro canal y descargarte todos nuestros podcasts. O también puedes ir a nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y buscar ahí todos nuestros contenidos. Así que ya sabes, escúchanos y compártenos. Por cierto, que feliz año, esto es una duda que tengo de hasta cuándo hay que decir feliz año, no sé si hay una fecha, debería haber una ley que marcara pues hasta el 15 de enero, o no sé si, no, si ves a una persona por primera vez en el año, independientemente de si estás en octubre.
Yo suelo hacer eso, pero vamos, hasta que te echen la bronca, hasta que alguien te diga, ya está bien.
Así es. Bueno, aprovechamos para recuperar la alineación titular de esta temporada de Cine El Atalante, con Sari Zorio en el control técnico. Y a este lado del cristal en los micrófonos, Miquel Tello, que ya se ha autopresentado. Hola, Miquel, ¿qué
tal? Hola, ¿qué tal, Héctor?
Albert Ferrer, ¿cómo estás?
Yo soy venido a punta de pistola.
Y ya será menos. Y recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez, después de una semana de ausencia en la que me di cuenta que no me necesitáis para nada. Os estuve escuchando, disfruté mucho del programa y me di cuenta que soy prescindible.
Lo eres, pero te echamos de menos aún,
o sea,
así.
Ahí está.
Yo creo que es porque os da pereza hacer la presentación.
Totalmente. Es que te sale mucho, mucho mejor. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Pues muy bien, ya estamos todos dispuestos de ofrecerte una hora de cine en la radio. ¿De qué cine? Pues un poco de todo. Hoy tenemos, no sé, mogollón de cosas. Vamos a empezar hablando de lo más destacado del año 2017, porque Alberto ha hecho un recorrido de los próximos meses de cine.
¿Os gustan las franquicias?
Pues, a ratos.
¿Os gustan las películas de cómics?
Pues es básicamente
estamos de suerte. Esto que queráis.
Es el signo de los tiempos. Vamos a hablar de... Aquí en el guión pone todo lo gordo de 2017, así que vamos a repasar lo más granado de este año que acaba de empezar. Después hablaremos también de películas que no son estrenos rampantes de esta semana, pero que hemos podido ver en estas fiestas navideñas, como es Star Wars Rogue One. También vamos a hablar de una serie que nos ha encantado, que es Westworld, y también de otra película coreana que nos hablará Miquel, que es Train to Busan. Jon Sang-ho.
Sí, sí.
Pero esto será dentro de unos minutitos, porque además, después de todo eso, vendrá Carlos Madrí, el nuevo director, el flamante nuevo director de Cinemachove, al que vamos a entrevistar aquí en directo, en el estudio. Pero antes de todos estos contenidos, vamos a hablar de la programación de cine en la universidad que nos va a traer esta semana, Miquel.
Pues sí, después de los turrones, volvemos al tajo, volvemos al lío. Este martes, o sea, hoy, esta tarde a las 6 de la tarde, empezamos un nuevo ciclo en el Colegio Mayor Rector Peset. Érase una vez una guerra civil y vamos a ver El Espinazo del Diablo, vamos a ver dos pelis de Guillermo del Toro porque le encanta al hombre el realismo mágico y todos los cuentitos. Así que empezamos con la primera de este ciclo, como digo, El Espinazo del Diablo. Después, en el jueves también a las 6, en el Palau de Cervero, también inauguramos ciclo, Sexualidad y Diversidad Funcional, con el film Yes We Fuck, un film bastante potente y muy recomendable. Y dentro del Dicho House de película, en la Casa del Alumne de la UPV, podremos ver un peliculón, un clasicazo como Ordet de Dreyer, del 55. Y tenemos novedad, vemos novedad, este sábado convocamos a las masas para que vayan a un trivial de series que hacemos los del aula de cine con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Será, como digo, el sábado 14 a las 8 y cuarto en Rivendell, en el bar que hay en la calle del hospital, justo delante de la biblioteca. Y, como digo, bueno, vamos a hacer un trivial de series. Tenéis que ir disfrazados, es recomendable que veáis disfrazados, más que nada porque la recompensa será una cervezuela o una consumición a elegir. Podéis pediros un refresco, pero no disfrutaréis el trivial de la misma manera.
Exactamente.
Así que ya está.
Vosotros vais a ir, ¿no?
Por supuesto.
Yo voy a ir, sí, sí.
Albertino, tenemos que ir porque hacemos las preguntas.
O vas tú o voy yo.
Uno de los dos va a tener que estar. No, pero recomendamos a la gente que venga con sus amigos y con sus amigas sobre todo, que vengan disfrazados porque además va a haber premio sorpresa al equipo ganador. Sí. En el fondo se trata de pasarlo bien, difundir un poco también lo que es el aula de cine, pero sobre todo pasar un buen rato y hablar de series de televisión. Así que estáis invitados y no os lo perdáis. Pues nada, ya tenemos presentado el menú del programa, así que solo nos queda pedirte, como siempre, que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
os propongo, chicos, ahora que ha empezado el año, cambiar la sintonía de las noticias, porque
estoy bien.
Porque The Newsroom está bien, pero suena muy a informe semanal ya.
Sí.
Es como que ha envejecido mal esta sintonía, no sé por qué.
A mí me da como alegría de vivir, no sé.
pues no sé, pero... no sé dónde la sacan.
No sé, es muy triste todo.
Me suena todo como a Televisión Española, ¿sabes? Así como a un grafismo viejuno.
Sí, algo encontraremos.
Suena rancio.
Sí, ya tiene muchas canciones, no te preocupes.
Sí, yo opto porque sí hacia la banda sonora del programa de todas las secciones.
Yo creo que también.
Estaría bien.
Y una riri de fondo también, un poquito.
Sí, eso te gustaría a ti.
Ya.
Bueno, Albert, te has puesto estos días a buscar la lista de películas que se van a estrenar en este recién iniciado año 2017, que por suerte acaba 2016, porque está empezando a morir gente a capón.
Sí.
Incluso
sí,
teníamos miedo de haber gafado a la gente, ¿no? Desde aquí, nuestras condolencias a la familia de Sasa
Gabor,
a la que dijimos que le faltaban un par de mesecitos para llegar a los 100 años y la pobre no llegó, ¿no?
Nunca llegó.
También a la familia Reynolds Fisher, que
nos lo van a
está
perder,
también en un, sí que en un momento fastidioso, nos ha dolido.
Sí.
Nos ha dolido.
Sasa Gabor también me ha dolido, pero ha sido un poco triste.
Pero menos.
Decían, ¿no?, que Debbie Reynolds, la hija, la medio hermana de Gary Fisher, decía que la madre estaba muy apenada y que iba diciendo que la echaba mucho de menos y que la quería volver a ver. Iba y se muere preparando funerales.
Sí, dicen que sus últimas palabras fueron espérame o ahora voy contigo, ¿no? Algo así.
Parecido,
que
sí.
Eso debe ser una mentira como una casa, pero ¿y lo bien que queda?
Eso queda
estupendo.
Sí, sí. Bueno, Albert,
pues nada, igual
ilumínanos con las pelis que vamos a poder ver en 2017.
Igual que hicimos en el último programa, os contamos lo que había pasado, ahora os vamos a contar lo que va a pasar. Y tenemos una lista larga, larguísima.
Así va este programa, el pasado, el futuro, todo junto.
Somos coetáneos. Bien.
Estaba comentando antes a Miquel,
a ver,
que hay una razón, una de las muchas razones por las que los americanos nos ganan, pero de goleada comercialmente, porque aquí hacemos una película y saca 3 millones y nos congratulamos, pero digamos que los americanos tienen programadas las películas hasta 2018 o 2019, las saben todas. Entonces yo he sido capaz de irme, traerme una lista de todos los estrenos que van a estrenarse en Estados Unidos, y nuestras fechas además, porque sus distribuidoras son internacionales, pero... También tengo una lista de películas españolas.
Y ha habido películas en las que incluso el director no ha nacido todavía.
probablemente. Pero no he sido capaz de localizar las fechas en las que se van a estrenar películas que se grabaron a principios del año pasado, ¿no? Y que en teoría ya están terminadas, que se están promocionando, pero que probablemente harán un recorrido de festivales y no tienen distribución.
Claro.
No podemos saber cuándo vamos a poder ver estas películas públicamente. Y sin Tony Son, pues nada, vamos a empezar ya con enero, pues tiene muchas más fechas que el resto. Vamos a poder ver la película de Scorsese, ya se ha estrenado.
Sí, Silencio.
Está Silent, Silencio. Solo el fin del mundo, que la comentábamos, también se ha estrenado el día 5.
Qué maravilla. Maravilla.
Y para esta semana que nos viene, pues tenemos La La Land, que ha arrasado los Globos de Oro.
Ajá. Esa tengo ganas.
No sé ni cómo se llama.
Que no, Miquel decía que no.
Mira que yo soy de música clásico y tal, pero he visto el tráiler hace nada, porque hablando de La La Land y tal, de Maciel, y visto el tráiler y como que no me ha dado buen feeling.
La han traducido aquí algo así como la ciudad de la alegría o algo así, que ya había una peli de Patrick Swayze o algo así, que era en la India o algo así.
Madre mía.
Pues nada, sí, voy a poner.
Llamémosla la.
Voy a poner el turbo. Lo que está diciendo, os gustan las franquicias porque las tengo todas. Os las voy a dar todas.
Las de comida rápida.
Las de comida rápida. Tenemos como 8 o 10 franquicias. Bueno, pues tenemos una película de Emma Watson y Daniel Brühl que se llama Colonia, saldrá el día 20. Tenemos la de nueva de Godzilla, oficialosa, también el día 20.
La he visto.
¿La has visto? ¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
¿Te ha encantado? O
sea, ¿La hace Gareth Edwards también?
No,
esto es japoneso, anterior.
Es una versión japonesa, una especie de remake apócrifo y demás.
Ahí estamos.
Pero muy, muy, muy chachi, muy chachi.
La que luego van a juntar con King Kong.
No tiene nada que ver. Bueno, esto lo han hecho los japos por su cuenta, además bastante aseado, con unos efectos así bastante curradetes, sin dejar de lado el rollo muñecote y demás. Tiene ese puntito kaiju, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Kaiju Eiga.
Ay, cómo pero... saben estos hombres.
Ay, qué te paráis. Pero sí, no, un peliculón.
Pues nada, tenemos la Underworld para el día 13, que eso es, pues, el...
¿Aún hay más de Underworld?
Ya está Underworld, claro, todas que quieras.
Pero le entra el traje de la sisa todavía.
Le entra y además es ella, no es Rona Mitra, es Kate Beckinsale.
El cuerazo otra vez.
Tenemos la de Shyamalan, que se llama Múltiple, para el día 27.
¿Qué ganas tiene pinta? Tengo muchas ganas de Shyamalan.
Tenemos la nueva de Ben Affleck para el día 27 también, Live by Night, no sé cómo se llama en castellano. Por
Ben
supuesto.
Affleck, Ben Affleck director.
Y actor, por supuesto. Tenemos paquete completo.
Pues Ben Affleck director es mejor que Ben Affleck actor, ¿no?
A mí depende del
me sulibe ya. También, pero
me parece bien, sí.
Lo mejor de Ben Affleck es que ha sido lo mejor de Batman contra Superman y nadie se lo esperaba.
Pobrecito.
Se pasaba un año tirándole de todo y al final ha sido lo mejor de la película.
Qué taciturno está en esa película, ¿eh?
Triple X reactivado, 20 de enero. Nos acabamos de enero, nos vamos directamente a febrero para que tenemos más Resident Evil, el capítulo final, con más Mila Jovovich, sé que os gusta, 3 de febrero. Tela. Tenemos Moonlight, que era...
Podrían hacer un crossover de Underworld con...
Yo lo pago.
Con Resident Evil.
Yo lo pago. ¿Qué quieres que pague? ¿20 euros? ¿30 euros? Yo voy a verlo.
Vaya tela.
Moonlight, que está con mucha crítica, muy buena crítica. De hecho, no sé si los crossovers final se había llevado algo.
Sí, se ha llevado, creo, el mejor drama.
Se ha llevado el mejor drama, Moonlight. Pues 10 de febrero, señores. En España, Gold, Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, el día 17. Ajá. Y franquicias, la siguiente de...
Dame más.
Te doy más, las 50 sombras más oscuras de Grey. Sé que lo estáis esperando, Dakota Johnson y el otro, no sé ni cómo se llama. 10 de febrero.
¿Esta es ya la segunda o es la tercera?
Esta es la segunda.
Es la segunda. Hay tres, ¿no?
Te queda, y sí. luego harán también la que se llama Grey, también la lo sabéis.
Hostia. La tercera en dos partes.
Ahí estamos.
El huevo derecho y el huevo izquierdo.
John Wick, salgamos capítulo 2, 5 de mayo. Ah, esto me lo he saltado, esto no debía estar aquí. Esto va para mayo. John Wick, la película de Batman, la Lego película de Batman.
Ah, sí,
señora, 10 de febrero. Pues tenemos una española, Fernando González Molina, Guardián Invisible, 3 de marzo. Tenemos Trainspotting 2, 3 de marzo. Tenemos Logan.
¿Trainspotting
2? Señor.
20 años después. ¿Qué ha pasado 20 años después?
¿Lo hace Boyle también?
Boyle, sí. Es como, échame Boyle a la cartera, necesito para comer.
Y con los mismos actores también.
Exactamente. Muy bien. Sé que queréis ver con Skull Island. Yo creo que Miquel tiene ganas de verla.
Yo estoy deseando. Quiero que lleguen fallas ya. Porque
10 de febrero. Logan. Sí. 3 de febrero.
Buena pinta, Logan.
Buena pinta, ¿verdad?
Buena pinta.
Es como también es como
llenarme la cartera, ¿no? Sí. No, pero tiene cosas.
Es como dame lo que no me está dando este, ¿cómo se llama? El de las películas de X-Men.
Bryan Singer.
Dame lo que no me está dando Bryan Singer. Dame toda esa gritty que me falta, ¿no? Ay, Bryan Singer.
Dame veneno.
Dame veneno.
Es de esas pelis que el tráiler está muy bien, pero luego la peli debe ser un full.
Bueno, pues espero que te guste los 8 euros que te vas a gastar.
Bella
y Bestia, la Bella y la Bestia, Emma Watson.
Hombre.
Sí, señor.
Hombre. Tengo muchas ganas de verla.
Tenéis ganas, ¿no? 17 de marzo.
¿Sabéis que Emma Watson ha pedido que el vestido amarillo famoso de Bella no lleve corsé?
¿Por qué?
Es un poco para reivindicar que las nuevas generaciones de jóvenes no tienen por qué tener un modelo de mujer con corsé.
Muy bien.
Me parece muy bien, pero es que me parece una especie de vuelta de tuerca al feminismo. Un día lo entiendes de una manera, otro día lo entiendes de otra. Quiero decir, el sexo, estamos en España y el sexo no es algo de lo que avergonzarse.
No te metas con Emma Watson.
No me meto con Emma Watson. También hay que reconocer que no hay que ponerle mucho corsé, porque sea como sea, va a seguir teniendo 15 años toda la vida.
Pobre tía mía. Pobre.
Puedes pasar a la siguiente.
Puedo pasar a la siguiente. Pues una española de Agustí Villaronga. Inserta Gloria.
Hombre.
17 de marzo. Eso es el de Panegre, ¿no?
Sí, correcto.
Ghost in the Shell.
El cristal.
Ghost in the Shell, 31 de marzo.
Con Scarlett.
Con Scarlett.
Qué bien. ¿Qué día has dicho?
31 de marzo. Buena se le han dado un director que no ha hecho una película en su puñetera vida, así que se la va a cargar.
Bueno, y que ya viene zurrada por el whitewashing que han hecho con Scarlett Johansson.
Ostras. Exactamente. La película de los pitufos, tenéis ganas de verla, ¿no? Pues lo has incluido. 31 de marzo también, compitiendo contra Ghost in the Shell.
Bueno.
Tenéis el corazón dividido, por lo que veo.
Sí, yo creo que sí.
Vale. Pues un poquito antes, 24 de marzo, Rey Arturo, Guy Ritchie. ¿Estáis haciendo cola?
Buena pinta.
Yo creo que voy a ir a verla. Yo a las películas de Guy Ritchie me río un montón. Lo siento, pero no tienen más pretensión.
¿Con Barridos por la Marea también?
También.
¿Te reíste?
¿Esa es la de Madonna?
Sí, bueno, claro. Madre mía.
Ay, ¿qué me falta? Me falta el bar de Alex de la Iglesia. 24 de marzo. No sé si seguir, pero bueno, yo creo que voy a ir a por las franquicias porque se nos acabará el tiempo.
Dame superhéroes.
Octava de Fast and the Furious, 12 de abril.
Es verdad, sí.
Ponos otra canción, Sari, que se me ha acabado casi, pero aún tenemos tiempo ahí, con lo que nos hemos ahorrado.
8 Fast, 8 Furious.
8 Fast, Power Rangers con Becky G.
¡Ay!
12 de abril.
Ay, Dios de mi vida.
12 de abril.
¿Qué año más bueno?
¿Verdad que sí? Guardianes de la Galaxia volumen 2, 28 de abril.
Esa sí que tengo ganas.
¿Verdad que sí? La nueva de Alien, 19 de abril, pero no tenemos fecha en España, lo siento mucho. Supongo que saldrá porque es franquicia, pero no tenemos fecha para ella. Pero sabéis que saldrá sobre mayo. Mayo, eso es para mayo. 19 de mayo, perdón. Baywatch.
Ay.
Baywatch, los vigilantes de la playa.
Seth Rogen, creo que es el dire o...
Sí.
Creo que sí, es como una especie de comedia muy chusca.
Pues el Rocoso tiene un año muy bueno porque tiene tres.
¿El Rocoso?
El Rocoso, tiene Baywatch, tiene Jumanji y tiene...
¿Jumanji?
Pues, Jumanji.
¿Van a hacer un remake de Jumanji?
Sí, señor, en diciembre te la llegaré hasta ella.
Cambia a Robin Williams.
Te la digo ya, que es decir, tenemos un Jumanji en
vamos
22
a mejor,
de diciembre de
mejor,
sí, Kevin Hart, el Rocoso y Karen Gillian.
Madre mía.
Dwayne Johnson, vamos a ponerle su nombre.
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson. ¿Y cuál es la otra película?
El Rey Escorpión.
El octavo pasajero este, el octavo Fast and Furious. Tres películas para este año.
Perfecto.
¿Qué más tenemos? Tenemos Piratas del Caribe.
Sí.
Piratas del Caribe, 26 de mayo. Venganza de Salazar.
La quinta.
Con Bardem.
La quinta, con Bardem. Wonder Woman, 23 de junio.
Muy bien.
La momia.
Sin Bardem.
Sin Bardem. Alex Guzmán, La momia con Tom Cruise. 9 de junio.
He tenido el placer de ver el tráiler y
te ha encantado.
Sale corriendo. O sea, bueno, inaudito. Sí,
por contrato exige correr por lo menos en una escena.
El que mejor corre, ¿no?
Es maravilloso.
Pues nada, Gru, mi villano favorito, van 3 ya. 30 de junio, llevar a vuestros niños.
Eso está bien,
¿no? Spider-Man, vuelta hace ya por un cuarta vez. Homecoming. 7 de julio.
Con la el Spider-Man de... este que tiene como 14 años.
Sí, el chiquillico.
Exactamente, que tiene...
Que salía en la segunda de los Vengadores, ¿no? ¿Era?
La Guerra Civil.
En Civil War.
Ya se nos mezcla.
Y le han puesto una mamá que está estupenda, ¿no?
Probablemente, sí.
¿No sabéis quién es?
No.
Se me ha ido el nombre. ¿Cuál es la que sale en el de... Esta de The Wrestler? ¿Cómo se llamaba...?
Ah, Marisa Tomei.
Marisa Tomei. Que está un poco como la que sale en James Bond, nuestra italiana, que nos gusta tanto.
Mónica Bellucci.
No se desnota la edad, ni a Marisa Tomei ni a Mónica Bellucci. En serio, yo estoy encantado.
Albert, estás bien con los nombres.
Estoy bien con los nombres. Es la mañana. La guerra del planeta de los simios, 14 de julio.
Sí. Bueno.
Dunkerque. No es una enfermedad, no. Es la nueva de...
Nolan.
De Nolan, ya os lo dije. Va a confirmar o a cargarse la carrera de Nolan. O la vuelve a subir o la vuelve a bajar.
Qué maravilla.
La mejor peli bélica de todos los tiempos.
Exactamente.
Estoy viendo.
Es su aspiración, 21 de julio.
Chan.
Valeria y la cita, la ciudad de los mil planetas. Luc Besson con cara de Levine y Rihanna. Sé que os va a encantar.
Luc Besson no se ha muerto ya.
¿O? No se ha muerto. Quiere morirse por las cifras de taquilla, pero no se ha muerto.
No ha dejado de producir Yamakasi y Yamaguchi.
Que puede salir mal. Dirigiendo Luc Besson y protagonizando cara de Levine y Rihanna. ¿Qué puede salir mal?
Pues
yo lo veo bien.
¿Lo ves bien?
Sí, yo creo que iré a verla.
Pues lo siguiente es un Transformers, 28 de julio.
Por favor.
Sí,
ya
señor.
Está bien.
El último
está
caballero.
El último caballero.
Pero con Fast y Furious no hay bastantes coches.
No hay bastantes.
Bien,
no, nos faltan cosas. Ya. Tenemos una franquicia nueva, la película de Emoji.
Ah, es verdad. La Emoji película.
La Emoji película.
Cars 3, 4 de agosto.
Cars 3.
Ay, Baby Driver. Esto es una película que probablemente va a estar bien. No es franquicia, es John Hamm, es Lily James, es James Fox y Kevin Spacey. Eso te van a decir a verlo yo. Por eso lo anuncio, 18 de agosto. Y tenemos la película del libro de Stephen King, La Torre Oscura, 4 de agosto.
Otro que tal.
Blade Runner. Blade Runner es de Denis Villeneuve, ¿no?
De Denis Villeneuve.
¿Que va a salir Ryan Gosling?
Ryan Gosling y Harrison Ford.
Pues Blade Runner 2049, 6 de octubre. La película de My Little Pony, por supuesto, 6 de octubre también.
Como veis, el filtro que aplica Albert.
Es estupendo.
Es el no tener filtro.
Oye, yo lo que intento es llegar a todas las audiencias.
Muy bien.
El 13 de esto, que es una otra vez la misma canción, quiere decir que tengo que terminar, pero yo pienso llegar hasta el final.
Ves a los superhéroes ya.
A los superhéroes, pues...
¿Hay más?
Thor Ragnarok.
Ah, muy
Thor
bien.
Ragnarok, 20 de noviembre. 13 de octubre, la 13 de Friday de 13th. La Liga de la Justicia, 17 de noviembre. Qué ganas, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Cada vez que veo un tráiler de los de Honest Trailers de una película de DC, siempre dicen, bueno, al menos la siguiente estará bien. Son unos cabrones. Quedan 3 meses para hacer la siguiente, ¿no? La han visto y siempre ponen la misma coña sabiendo que va a ser un pestazo. Una otra película de Asesinato del Oriente Express, Daisy Ridley, Johnny Depp, Penélope Cruz.
Muy bien.
Y llegamos al final con la nueva de Star Wars, que será para el 15 de diciembre.
El episodio 8.
Coco, de Pixar. No sabemos nada sobre ella. No tiene casi ni fecha, pero ni personajes, ni nada. Pero es lo suficiente de Pixar.
Coco.
Y el Jumanji, que quería aquí.
Qué maravilla.
Tenemos un Splinter Cell, película Splinter Cell, no tiene fecha.
Ajá.
Tenemos Personal Shopper, que sabemos que saldrá, pero no tiene fecha. Olivera Sayas, ¿no?
Sí, la vimos. Bueno, la vi yo en Sevilla.
Y Jeepers Creepers 3 y una de Fernando de Onda Aranoa. Sabemos que saldrá el primer segundo trimestre de 2017, pero no sabemos cuándo.
Jeepers Creepers 3 de Fernando León de Aranoa,
¿no? Evidentemente.
No, Fernando León de Aranoa habrá hecho una comedia ligera o algo así.
Se llama Escobar.
Una comedia de enredo.
Ay.
Todo eso y mucho más.
Y mucho más.
A partir de ya, ¿no?
Pero bueno, fijaos en enero, que tienes solo el fin del mundo, tienes La Land, tienes esta ciencia ficción de Mateo Gil, Proyecto Lázaro, 17 de enero y muchas cosas muy interesantes. Fijaos en enero.
Uh-huh. Muy bien, pues ya hemos saturado bastante a nuestra audiencia con los estrenos.
Y tiene ideas para
lo
hoy.
Lo que podías hacer, Albert, es en las redes sociales colgar toda esa lista. O sea, currártelo un poco. Y
lo subo, ¿no?
Claro.
Claro.
Además, con tu comentario de cada una.
Sí, sí. su apostillamiento ahí.
Muy bien, pues nada, dejamos el futuro y vamos a hablar del presente. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Viajando en el tiempo de un lado para otro.
Qué hilado.
Vamos a nuestra sección de críticas para hablar de las pelis que hemos visto estas Navidades, pelis y series. Así que descansamos un minutito y enseguida estamos aquí.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio, 102.5 de la FM, UPV.es. Sintonízanos.
Bueno, aquí seguimos. Estaba pensando que esta música, de hecho, no sale en Rogue One, ¿no?
No sale.
Creo que es la primera peli de Star Wars que no sale Williams.
El tema de... Sí.
Es Michael Giacchino, que es por otro lado el
director. Es el sucesor, además,
de John Williams, ¿no? Mm. Pero bueno, vamos a hablar de Star Wars, hay que poner la música de Star Wars sí o sí, ¿no? Mm. Albert, tú ya hemos visto Rogue One. No sé si quieres empezar hablando tú o empiezo hablando yo.
Hombre, lo que pasa es lo que estaba contando, ¿no? Tú viste las dos el mismo día, tenemos dos perspectivas totalmente diferentes.
Claro, ¿sí? A mí esto, no sé, desde que la he visto, a todo el mundo me pregunta, le digo lo mismo. Yo vi Rogue One por la noche, después de haber visto esa misma mañana el episodio 7, que no la había visto, El Despertar de la Fuerza. Y comparada con El Despertar de la Fuerza, Rogue One me pareció Ciudadano Kane. O sea, una cosa brutal. Pero yo creo que es por comparación. Si a lo mejor veo Rogue One sin haber visto la otra, pues no me parece para tanto.
Rogue One a mí lo que me parece es bastante más densa en ese sentido. Los que quieran ver una película van a ver una película, no van a ver un capítulo de Lost muy largo como la otra.
Al menos hay película.
El problema es que me pareció excesivamente genérica y las habilidades narrativas de Gareth Edwards pues me parecen bastante... faltan, no sé cuál es la palabra, pero...
Yo sé que a ti no te gusta especialmente Gareth Edwards. A mí sí que me gustó. Tú precisamente te quejabas de que pues en mitad de la acción pues se metía ahí planos, primeros planos, que revelaban un poco los sentimientos de los personajes.
Lo que me parece es que utiliza los planos basura. Es decir, tú tienes un Christopher Nolan que hace unas películas de storyboard que luego tiene que enlazar con lo que yo llamaría planos basura. Planos rápidos, planos de cámara, tal y cual. Gareth Edwards no respeta, no hace un storyboard antes, no hace un algo, sencillamente graba con tres o cuatro multicámaras y la película se compone en la edición, y eso pues deja unas películas que están completas, que se pueden ver, pero que son muy poco autorales, es lo que me parece a mí. Entonces claro, después al ver Star Wars Rogue One, pues me falta, porque la verdad es que las películas de Star Wars, muchas de ellas están compuestas con planos así, que son pictóricos, y la película pues me pareció casi sosa.
Yo al menos lo que sí que destaco de Rogue One, sobre todo en comparación con El Despertar de la Fuerza, es que si algo tiene ahora la franquicia canónica de Star Wars, si algo de lo que algo carece es de originalidad y prácticamente de interés, ¿no? O sea, solo el hecho de que el episodio 7 sea un remake descarado y sonrojante del episodio 4...
Sí, es que no tienen vergüenza, macho.
Me pareció una cosa que a mí me dejó pizcueto totalmente. El hecho de estar viendo el episodio 7 y decir, ¿de verdad no teníais más ideas?
De hecho, el episodio 3 salió como hacía probablemente unos 10 años o 9 años y se han pasado una década meándose y... cagándose en las otras tres películas para que ahora salga Disney haciendo como que va a salvar el mundo y haga esa película. Entonces es como...
Sí, además se nota que era una película que estaba hecha para los fans, para los que querían ver a los personajes principales pues 30 años después, así un poco envejecidos y tal, pero es una película que no tiene nada absolutamente, ¿no? Y Rogue One, aunque solo sea por introducir personajes nuevos, introducir pues eso, situaciones que al menos no las sabíamos de memoria.
Exactamente.
No mencionar la palabra Skywalker durante 2 horas y pico, que eso también se agradece,
bravo,
¿no? Y eso, precisamente, el introducir esos personajes nuevos, pues le da ese puntito,
claro,
de frescura que la franquicia de Star Wars había perdido, ¿no? Y a mí lo de darle la peli a Gareth Edwards, que no hay que olvidar que es su tercera peli, es este tipo que hizo esta peli de extraterrestres que se llama Monsters 2010, 2011. De ahí ya le dieron Godzilla y de ahí ha pasado ya a Rogue One, ¿no? Y ya está como a lo máximo que puede aspirar, ¿no?
Sí.
Me parece una buena elección, sobre todo porque J.J. Abrams, a mí el J.J. Abrams productor y guionista me interesa, y ahí está Westworld, de la que luego hablaremos para corroborarlo. Pero el J.J. Abrams director cada vez me parece más aburrido y menos interesante, ¿no?
Totalmente.
Y luego está toda esta cosa de esa estandarización de las películas de Disney, porque hoy en día todo es Disney.
Sí.
Veas lo que veas en el cine, probablemente hay un 80% de posibilidades de que esté Disney. Pues esa estandarización en los argumentos, también en el empaque visual y un poco en el resultado general de la película, ¿no? Eso se ha visto siempre en Disney, en sus películas de animación, tanto las de Walt Disney Studios como de Pixar, pero se está viendo también en franquicias pues tipo Marvel o también en Star Wars, ¿no? Y sobre todo este modelo de negocio que ha establecido Disney, que es el modelo de tener una franquicia estrella, digamos, ¿no? Que es como la saga canónica en Star Wars o Los Vengadores en el caso de Marvel, y entre una entrega y otra, pues si las ponen cada año, cada dos años, pues entre medias ir metiendo ahí películas con personajes que están relacionados con ese universo, pero que pues acaban siendo relleno, ¿no? Entre las dos películas importantes, ¿no? Eso yo creo que responde más a una estrategia de marketing más que a una idea puramente cinematográfica.
Sí, yo
¿no?
es mayormente las dos cosas que le echan cara a Rogue One, ya no es tanto solo el de dudas, es primero exactamente lo que estás diciendo, es el hecho de que sea tan poco atrevida. Y que se lo podrían haber currado un poco más, y hay momentos que son casi de fanboy, de recuerda, esto está relacionado con esto, señalando con el dedo. Y luego, bueno, personalmente la actriz principal pues no me ha llegado, sinceramente. Yo también creía que iba a llegar más lejos ella, pero no parece que haya tenido mucho rango, ¿no? Y se pasa toda la película pues poniendo una cara muy mona de gatito, pero hay que actuar.
Pero es la que tiene Albert. Lamento decirte
ya,
que
pero bueno, Emma Stone también tiene una cara preciosa y actúa en las películas.
La
¿sabes?
Gente con cara gatuna se nos va a quejar, y con razón, ¿eh?
Es una película que simplemente pues es de relleno de saga. Entonces, claro, si toca 2015 y 2017, pues al medio había que hacer una. Y podían haber hecho muchas cosas. Así que es cierto que si la vais a ver, la vais a disfrutar un montón en el cine y vais a ver unos momentos que decís, ¡ala, esto es lo que tenía que haber entrado! Ese es el problema, que todo eso es lo que tenía que haber entrado en la película anterior.
Claro. Sí, por lo menos tiene un mínimo de tensión,
tiene
un mínimo
de
interés.
Tensión.
Sí,
no se pierde el tiempo narrativamente, que es lo que hace mucho el episodio 7, ¿no? Son 2 horas y pico y 2 horas y pico rellenas y van a pasar muchas cosas y las vais a disfrutar.
Tiene personajes con algo de garra también.
Exactamente.
Cosa que en el episodio 7, básicamente estoy aquí para meterme con el episodio 7,
que
me pareció
perfectamente.
Me parece un timo absoluto. Y ya para ir concluyendo eso, yo estoy viendo las películas de Marvel y de Star Wars y al final me parecen todas la misma película, ¿no?
Vaya.
Se las van dando a directores que son muy diferentes, que han hecho cosas muy diferentes, pero acaban haciendo todos una cosa muy parecida, ¿no? Que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? También Disney ahora lo tiene todo y no hay que olvidar qué es Disney y qué target de público tiene, ¿no? Y que son películas que están pensadas para que pasen la calificación y puedan ir a verla a menores de 13 años,
claro,
que en el fondo
a un público pues lo público, más ancho posible, sí.
Es un público también que se gasta mucho dinero y que es un filón, pero al final pues acaban siendo, o sea, no digo que cada vez que muera alguien en estas películas se le tengan que salir los intestinos, pero lo de matar con chispitas, pues al final acaban siendo películas bastante conservadoras también en lo visual y en lo narrativo.
Y eso, quieras que no, digamos que crea un hilo comercial, pues te estás ganando toda la pasta de todo el mundo, es Disney, te ganas toda la pasta, pues los demás van a querer imitarte, y eso de alguna manera crea una línea de lo que está bien y lo que está mal en hacer en el cine para los demás también, y es la razón por la que ha salido así el Escuadrón Suicida.
Y eso de Rogue One es un poquito más oscura, no puedo hacer spoiler, ¿no? Todavía.
Bueno, yo la verdad es que no soy un fan ni un freak, entonces...
Bueno, por si acaso, no vamos a hacer spoiler.
Sale Darth Vader.
No lo vamos a decir.
Sale Darth Vader y pues agradece, ¿no? Es la única conexión que tiene con la saga canónica, ¿no?
Sigue con neumonía Darth Vader, ¿no?
Hablad de vuestras cosas ya, creo.
Perfecto.
Pues sí, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar de algo que nos ha gustado realmente estas navidades o este pasado mes de diciembre, que es la serie Westworld. Creo que podemos, ahora hemos hablado mal de J.J. Abrams, ahora vamos a hablar bien, ¿no? Westworld es esta serie que ha emitido HBO en el pasado mes de diciembre, la primera temporada, está confirmada la segunda, va a ser una de las series estrella cuando se consolide HBO aquí en España, que acaba de llegar, después de Juego de Tronos, seguro. Pero vamos a escuchar primero un fragmento del tráiler y luego hablamos de ella.
Los primeros años de este lugar era pura creación. Diseñamos cada centímetro, cada brizna de hierba. No es un parque temático, sino todo un mundo. Podemos crear la vida misma desde el caos.
Pues Pues ahí estaba el tráiler de Westworld con la voz de doblada de Anthony Hopkins, que es uno de los protagonistas de esta serie, que en el fondo lo que hace es partir de la idea y de los personajes que inventó Michael Crichton a principios de los años 70. Este escritor que tiene tendencia a imaginarse parques temáticos que acaban funcionando mal, ¿no? Recordad Parque Jurásico, por ejemplo. Pues él mismo, a principios de los años 70, escribió y dirigió, se puso tras la cámara para hacer el Westworld original, en el año 73, que aquí se tradujo como Almas de Metal, y que pues parte de esta idea, ¿no? De una especie de futuro no muy lejano en el que hay un parque temático ambientado en el oeste americano, uh-huh, en el que la gente de pasta pues va allí a vivir experiencias reales, ¿no? Está habitado por robots que están programados para no poder hacer daño a los seres humanos, pero a la vez ofrecerles una experiencia lo más realista posible y recreando todo ese,
es
todo
como
ese
mundo. Como el capítulo de Los Simpsons, ¿no?
Rascapiquilandia.
Rascapiquilandia en realidad era un spoof de eso.
En la película de la película del 73, pues como era de esperar, pues esos robots acaban adquiriendo conciencia y acaban rebelándose contra los seres humanos. Ahí estaba Yul Brynner ahí pegando tiros. Y pues lo que hace la serie de Westworld pues es, durante 10 capítulos, pues se permite, como tiene más tiempo, pues reflexionar en el fondo sobre el tema de la inteligencia artificial, sobre qué es lo que nos hace realmente humanos, de si es posible que los robots o que los androides creados artificialmente acaben siendo más humanos que los propios seres humanos, ¿no? Acaben adquiriendo esa conciencia, esas emociones, que en el fondo es lo que los identifica, ¿no? Y todo eso, pues eso, mezclado con este componente de ciencia ficción, de fantástico, que pues se desliza en dosis bastante apropiadas durante la serie, que es una serie que, como todas las que hace J.J. Abrams, pues acaban teniendo quizá a lo mejor algunas salidas de tono que están un poco de sobra, ¿no? Nos acordamos siempre de Perdidos, que fue su primer gran hit, ¿no? En el que también está mezclado ese componente fantástico, pero también con ese humanismo, uh-huh, ese de vivir solos y morir, no, vivir juntos y morir solos, ¿no? Y ese componente, pues, es humanista mezclado con lo fantástico, está también en Westworld, donde, pues, ya, como ya digo, se permite, pues, tener tiempo para reflexionar sobre la condición humana, ¿no?
Tendré que verla.
Sí, tendrás que verla. Yo básicamente la resumo, digamos, lo que se me queda en la cabeza de la serie es aquello de estos gozos violentos tienen finales violentos. Es una frase poética que se repite en todos los capítulos una y otra vez. Uh-huh. Y no es un spoiler realmente, pero es un resumen intelectual, filosófico de lo que es la serie realmente, tanto para ellos como para los invitados, ¿no? Los clientes del parque.
Uh-huh. Hemos hablado de Abrams, pero en el fondo él es productor porque realmente la idea, el guión, la idea de la serie es de Jonathan Nolan. ¡Opa! Yo tengo la teoría de que Jonathan Nolan no existe,
sí, sí,
y que es el propio Christopher Nolan el que, claro, es un poco para decir, mira... Pues,
suelta el ego, ¿no?
Claro.
Igual es un androide también.
Es como cuando Steve Soderbergh pone tres o cuatro nombres en los créditos cuando lees todo, ¿no?
Claro, es un poco decir, mira, soy Christopher Nolan, pero voy a hacer como que tengo un hermano al que nadie ha visto. No sé si buscas Jonathan Nolan en Google, no probablemente está, no está, sea un actor, ¿no? Al que han llamado Jonathan Nolan, pero no sea Jonathan Nolan, sea el propio Christopher Nolan el que haya dicho, mira, voy a hacer como que tengo un hermano, para no molar tanto, ¿no? O sea, voy a un poco repartir el mérito. Pues este Jonathan Nolan, si existe, pues es el principal ideólogo de la idea de la serie y del principal guionista de los capítulos, ¿no? Uh-huh. Así que nada, muy interesante y muy recomendable. Va a haber segunda temporada, vamos a ver por qué derroteros va. Y
además, tengo envidia de los que van a poder ver los 10 capítulos seguidos, porque yo los vi semana a semana y estaba al filo de la silla, vamos.
Sí, eso sí que lo consigue, la verdad. La historia tiene sus giros correspondientes, esos momentos en los que dices, qué bien.
Además, viniendo de J.J. Abrams y un producto así, suelen ser bastante digeribles y, bueno, aunque tenga su trasfondo psicológico, como decís, sí que suelen ser productos que, vamos, para el gran público y para...
Son reflexiones muy profundas, pero a la vez también esa estética también un poco de videojuego, ¿no?
Sí,
que se lleva tanto,
sí,
también, muy, ¿no? Los videojuegos estos de...
Muy asimilables, sí. Muy de hoy en día.
Muy recomendable. La película que nos traes hoy, Miquel, pues sí, ¿es recomendable también?
Es bastante recomendable, sobre todo para el que le guste el fantástico y el cine de zombies en general. Antes de deciros cuál es, vamos a poner un trocito del tráiler y la comentamos rápido.
Lo hemos dicho en la entradilla.
¿Ya lo habéis dicho?
Sí.
Qué gentuza, pues no pinto nada aquí. No, vamos a poner el tráiler.
Disculpe, creo que ha subido al tren una persona muy rara.
¡Una
pasajera necesita asistencia médica en el coche 11.
¿Qué pasa?
¡Deprisa, corra, por favor, corra!
Cielo, no te muevas de aquí.
¿Por qué no hay nadie?
¡Ayúdenme!
Ha subido al tren una persona muy rara.
Ha subido al tren una persona muy rara.
Que es lo que solemos escuchar cada vez que nos montamos en cualquier sitio.
Totalmente. Te subes a la feria y también te dicen sí. Que ha subido alguien una persona muy rara.
Pues señor, sí. Suélteme el brazo, por favor.
Vamos a hablar de Train to Busan. No sé por qué lo pronuncias en inglés, porque en realidad es una película coreana, pero se ha traducido así, El tren a Busan, de Jong Sang-ho. No conozco a este, no tengo el placer de conocer o de haber visto algo de este director. Igual sí, pero como
igual
los nombres...
Igual es Christopher Nolan.
Exactamente, también. Igual es Jonathan Nolan o Christopher, pero no tengo el placer. Pero sí que es verdad que es una de las mejores pelis de temática zombie de los últimos tiempos, sin duda alguna. Ya ganó en Sitges, lo comentamos cuando hablamos de... De Swiss Army Man, comentamos que de Train to Busan se llevó el premio a mejor director y mejores efectos especiales. Y bueno, se ha estrenado esta semana. Y ya te digo, es un film tremendamente recomendable. Tiene un ritmo, tiene una tensión, una potencia desde el punto de vista visual, como todos los productos coreanos de hoy en día. Es muy apetecible, es muy, muy, bueno, muy potente visualmente. La historia no es nada del otro mundo. Podría ser perfectamente el film de la Guerra de los Mundos, típico padre que tiene una hija a la que no atiende porque está muy enfrascado en sus trabajos y demás, y tiene que llevar a esa hija a Busan, al pueblo de su madre, porque la hija está hasta los cataplines de su santo padre, ¿no? Ese padre que es tan, bueno, pues tan separado y tan alejado de su hija, se juntará gracias a esta desgracia de que entra una persona rara, es decir, un zombi dentro de un tren, y ese tren se empieza a rellenar de zombis, como en Guerra Mundial Z. ¿Os acordáis la escena del avión en la que sí, el avión sí. Se llena de zombis y demás? Pues bueno, esa escena, que es muy angustiante, dura 10 minutos, aquí es una hora y media de zombis en un tren. Y este grupito de supervivientes encerrados en un vagón sin poder salir y luchando con todos los zombies que están en el resto de vagones, ¿no? Como en todas las pelis de este tipo, detrás se encuentra esa especie de crítica velada al gobierno coreano, a esta sociedad de la hiperinformación, con todos los móviles, con la información que llega del exterior, con lo que no quiere contar el gobierno y demás. Pero bueno, sobre todo lo más importante del film, o lo que más llama la atención, es la potencia, como digo, la potencia visual que tiene y que transmite este tal Jong Sang-ho. Son 2 horas, porque los coreanos no saben tampoco abreviar, van a lo largo siempre, pero ya os digo que sobre todo la primera hora es absolutamente apabullante. Guillermo del Toro la ha puesto por las nubes, Stephen King, que también se apunta a un bombardeo, también la ha puesto por las nubes. No es una película que trae mucho cartel y que trae mucho
la película que emocionó a Stephen King.
Exactamente. Me acuerdo cuando se estrenó Posesión Infernal allá en el 80 y pico, cuando yo no había nacido. Bueno, yo nací en el 85, amigos oyentes.
Y fui directo al cine, a ver, pues.
Y fui directo al cine, sí. Fui del feto al cine. Y también Stephen King se apuntó a ese bombardeo y empezó a ponerla por las nubes. Bueno, cuando Stephen King dice algo, bueno, pues Hollywood o en este caso Corea lo utiliza y lo mete, ¿no? Pero bueno, independientemente de personajes como este, como digo, es una visión a lo mejor no tan nueva una revisión no tan nueva del género, pero sí que es una película súper recomendable, una peli además para ir a ver al cine, es muy espectacular. Son zombies que corren, eso ya os lo digo, si no son, no son los zombies romerianos los que van a Spayet, sino que estos les pegan un bocado y automáticamente echan a correr. Y encima, como los coreanos son bajitos, corren que las que se las pelan. Es decir, es una cosa que...
¿Corren como Tom Cruise?
Sí, sí, no. Además, como muy espasmódicamente, porque Tom Cruise también lleva este movimiento brasil.
De verdad, claro. Sí,
este
sí.
Movimiento...
Se han debido inspirar en el personaje de Tom Cruise.
Es posible. Bueno, pues si se le inspiraron, deberían haberlo puesto también después de la recomendación de Stephen King, porque es también un halago importante, ¿no? Inspirarse en la manera de correr espasmódica de Tom Cruise. Sí que es verdad que, como digo, es un film tremendamente recomendable y es uno de los estrenos últimos de esta semana. Creo que se estrenó el jueves pasado, está en 2 cines en Valencia, como siempre. Este tipo de películas pasan un poquito desapercibidas a pesar del palmarés que tiene. Creo que también estuvo en Cannes, fuera de concurso, pero también estuvo por allí, porque los films coreanos, como digo, últimamente tienen bastante recorrido y se pululan mucho por todos los festivales, tienen como una especie de caché especial. Y bueno, recordar que todo esto empezó con The Host, es decir, fue como el film que abrió toda la veda de este fantástico coreano que hasta el momento no era muy reconocido, no tenía mucho valor, pero que a partir de ahí vinieron todos estos productos tan potentes. Como digo, este tren a Busan no aporta nada nuevo desde el punto de vista del guión o de la temática, de la metáfora que esconde siempre este tipo de productos, pero sí que es un film, vamos, es súper apetecible y súper digerible, como decíais antes en la serie de Westworld, ¿no? Tiene su intríngulis, no tan filosófico, lógicamente, porque no dejan de ser zombies, pero sí que visualmente, como digo y tal, es un producto súper apetecible y súper digerible.
Y volvemos al John Sang-ho este haciendo pelis en Hollywood, ¿no? Porque al final...
Tiene toda la pinta.
Todos estos directores coreanos, Park Chan-wook, Kim Ji-won...
Se los van trayendo uno a uno.
Han acabado haciendo pelis en Hollywood.
Sagas de terror de estas típicas, además, muñequitas y...
Todo este rollo. Cuando hay una peli así fantástica, un poco rara, se la llaman a...
Creo que han comprado ya los derechos de la peli. Creo que van a hacer un remake en Estados Unidos. O sea, que es como digo, es un producto muy comercial.
Train to Iowa.
Sí. Train to Tom Cruise, pero sí que es verdad que
ay, ojalá.
Qué bonito. Pero sí, seguro. Creo que han comprado los derechos y harán el remake correspondiente.
Ojalá todos los zombies del remake con la cara de Tom Cruise.
Uh-huh. Ay, sería maravilloso. Será como
una especie de clones de Tom Cruise. Zombie.
Como un John Malkovich, ¿no? Pero versión Tom Cruise y zombies.
Lo veo. Qué pena que no nos compren ninguna idea, ¿no?
Para nada.
Mía, tenemos que empezar a venderlas.
Entonces las recomiendas, ¿no?
Sí, absolutamente. Además es una película muy de... Bueno, era muy de Navidades, ahora que ya no estamos en Navidades, pero también sigue para superar la resaca de los turrones y ponerte a correr. Me estaba acordando la de la peli esta también de zombies, de la del parque de atracciones, con Jesse Eisenberg, ¿cómo se llama?
Bienvenidos a Zombieland.
Sí, ¿no? ¿Os acordáis de la norma esta de que no hay que estar obesos y demás, ¿no? Pues una buena peli para hacer un poquito de deporte y quemar todos estos turrones.
No estaba palo en esa película.
Pues hemos acabado aquí.
Así es. Pues eso, mejor que apuntarse al gimnasio, ¿no? Ir al cine a ver Train to Busan, ¿no?
Sí.
Así que quedan aquí estas recomendaciones, Westworld y Train to Busan, y Rogue One, pues también hay que verla pero también con un poco de
manga ancha,
de cuidado, ¿no?
Y con un bote de palomitas enorme.
Pues muy bien, ya está por aquí Carlos Madrid, el nuevo director de Cinema Chove, al que vamos a aprovechar para saludar y para entrevistar, así que descansamos un minutito y enseguida volvemos con más programa.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Aquí seguimos en Cine El Atalante, como comentábamos al principio del programa. Hoy vamos a cerrar entrevistando al que es desde hace creo que un par de semanas oficialmente el nuevo director del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove, que nos acompaña en el estudio, Carlos Madrid. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Hola, Carlos.
En primer lugar, gracias por venir y enhorabuena, sobre todo. Yo lo primero que quería saber, aunque es una pregunta así un poco estilo Pedro Ruiz en sus entrevistas, es ¿cómo te sientes? Si tuvieras que definir con una palabra o con dos o con tres o con cuatro tu estado de ánimo ahora mismo,
pues
¿cuál
desde hace un poquito tiempo a esta parte bastante abrumado, porque ya no es el nombramiento en sí, pero eso sucede en un momento dado. Luego es toda la avalancha de gente que viene a felicitarte, darte la enhorabuena y tal, y todo el cariño de la gente, y te abruma, te hace subir el ego un poco, y un poco asustado también, pero vamos a intentar convertir ese susto en algo de, no sé, en darle un poco de caña.
¿Cuándo y cómo te comunicaron esto?
Esto fue el 27 de diciembre. Me entrevistaron en la consellería porque querían conocerme, me habían pedido el currículum un par de días antes, y nada, querían ver si yo era el candidato adecuado o no. Y bueno, por el perfil, por haber estado con la cabina todos estos años y vamos, por alguna cosa más, por idiomas y tal, me fueron preguntando ya no solo las cosas que se adecuaban al perfil, sino cuál era mi idea para llevar Cinema Chove, si tenía algún proyecto, si podía dar algunas pautas, y creo que les gustó lo que les dije.
Parece que sí.
Estábamos comentando antes que porque se publicó la noticia alrededor del 29, decíamos, ¿no será el 28 de diciembre cuando le comunicaron?
Sí, no, de hecho, el 27 fue la entrevista y me dijeron que sí, que contaban conmigo, y el 28 fue cuando lo soltaron por la tarde-noche, sobre las 8.
Pero te han confirmado que es verdad. Que no.
Sí, claro. No, lo que pasa es que varios amigos graciosos, como tú ahora, me lo decían porque el día del propio 28, seguro que no se han ido sentada, y les dije, no, porque me lo dijeron ayer. Entonces, fíaos de mí, por favor.
Nosotros estamos encantados porque te conocemos desde hace muchos años y sabemos que lo vas a hacer bien. Para quien no te conozca, bueno, decir que durante 9 años has sido el director del Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina. En este programa has estado varias veces hablándonos de este festival. Uh-huh. ¿Y cómo crees que puede funcionar tu experiencia de tantos años en La Cabina a la hora de trabajar en Cinema Chove? ¿Qué pues, cosas pueden tener en común o qué diferencias sí, puedes encontrar?
En común, sobre todo, que son internacionales y que, por tanto, para que funcionara La Cabina de un tiempo a esta parte, digamos, desde hace unos 4 o 5 años, sí que me he dedicado, tanto yo como otros miembros del Consejo de Selección, a viajar por festivales por toda Europa, lo que hemos podido y nuestro bolsillo nos ha permitido, porque esto era por nuestra cuenta y riesgo, pero eso nos ha permitido hacer ya ciertos contactos que, evidentemente, para Cinema Chove pues, pueden ser bastante útiles, no solo con cineastas, sino también con departamentos de otros festivales, de plataformas para seleccionar en su día mediometrajes y ahora cortos y largos, y bueno, creo que va a servir bastante. ¿Diferencias? Pues bueno, de presupuesto, la presupuestaria es obvia, son como unas 20 veces más presupuesto, con lo cual eso es una de las cosas que me asusta, a la par que me anima, porque creo que hay muchas cosas que me habría gustado hacer en La Cabina que ahora en Cinema Chove podremos hacer. Y también, bueno, respecto a los mediometrajes y los cortos y largos, pues es una cosa que está ahí en medio, que los mediometrajes hemos logrado, o eso me gustaría pensar, que dejen de ser una cosa rara y una palabra rara para hacer ver que son películas como cualquier otra y de la misma calidad. Y bueno, creo que vamos a convivir bien y a ser buenos hermanos.
Y bueno, a ver, ¿qué ideas nuevas tienes o renovadoras para el festival? Porque sí que habíamos leído por ahí que pretendías que Cinema Chove fuera Chove,
¿sí?,
de una vez por todas, ¿no? De decir, que acercar un poquito más a la audiencia joven, al sector joven de la industria y demás, ¿no?
Sí, había algunos invitados, también se lo comentaba el anterior director, que como Gonzalo Suárez o como Emilio Gutiérrez Cava, de indudable calidad, pero que de Choves tenían bastante poco. Así que, bueno, sí que es verdad que está el Encuentro Audiovisual de Jóvenes, que viene haciéndose desde el principio porque es lo que generó el festival. Creo que debe tener más relevancia y creo que debe animarse más a universidades y escuelas de cine, que claro, en alguna audición han tenido algo de protagonismo, pero se le quitó enseguida. Entonces ya no es solo los jóvenes seleccionados de toda España o de toda la Comunidad Valenciana, que eso está por ver también, quienes vengan a mostrar sus obras, sino que, por otro lado, quiero que sean las universidades y escuelas de cine, que en Valencia no hay muchas ni de mucho tamaño, pero son de mediano tamaño y hay que contar con ellas,
claro,
porque están haciendo un trabajo importante. Y por otro lado, quería incidir en el tema didáctico, ya que se muestran obras que de estudiantes que están haciendo su segundo cortometraje, que todavía están, que tienen mucha voluntad y ya cierto conocimiento, pero que todavía claro, les falta algo. Pues quería añadir a estas sesiones una especie de mentorización, como de unos cineastas ya experimentados, o críticos, o directores de fotografía, da igual, del sector del cine profesional, para que les dijeran en qué fallan, qué es lo que deben mejorar, cómo sería mejor su cortometraje si uh-huh, hicieron determinadas cosas. Así que, bueno, eso en principio es la parte didáctica, y que la parte juvenil de toda Valencia sea más protagonista y, sobre todo, se entere del festival. Porque claro, también ha fallado en estos años, en mi opinión, una planificación de la comunicación. Ha habido unas lunas en viveros y nada más. No había, sí, cara al exterior, nada que comunicara que el festival existía. Eso hace que para la mentalidad del público potencial deje de existir de verdad.
Sí.
Con lo cual, hay amigos míos que me han preguntado: ah, enhorabuena, por cierto, Cinema Chove todavía existía. Entonces, tengo que decir sí, y voy a tratar de que os enteréis, sin que sea por mí, sino que lo veáis por la calle. También, bueno, con respecto a La Cabina, también con respecto a la pregunta anterior, sí que me gustaría que por fin Cinema Chove hiciera cosas durante el año. Estamos negociando ahora, le he propuesto al IVAC, está por ver, que los cortos ganadores de Cinema Chove se proyecten antes de algunas sesiones de la Filmo de Estiu. Esto está por ver, pero me gustaría que se llevara a cabo. Aprovecho que está aquí el micro para decirlo.
Adelante.
Y bueno, hay otras cosas que están todavía en la cabeza, pero que quiero implementar. Ya las iréis viendo, sobre todo ya veréis las que me dejan hacer, porque yo también ahora me voy a chocar con otras cosas. Otra diferencia, hablando de las diferencias, es que en La Cabina sí que era muchas veces pensatifet, se nos ocurría algo y lo hacíamos. Ahora aquí hay que pasar por una serie de...
Hay que pasar 25 filtros.
Sí, normas burocráticas, institucionales, que no todo lo que queremos hacer nos dejan. Pero supongo y espero que me hayan fichado porque La Cabina ha tenido ciertas cosas y espero que me dejen una cierta independencia para trabajar con estas, claro,
sí,
premisas.
Sí, yo conforme lo comentabas, estaba pensando que el tema de comunicación, que ha sido, sí, uno de los fuertes de La Cabina, que es un festival que con poco presupuesto habéis sabido siempre darle esa visibilidad con todos estos eventos que hacéis durante el año, pues quizá eso también te pueda facilitar, ¿no?, a la hora de darle,
claro,
más difusión a Cinema Chove, ¿no?
Eso espero.
Tengo entendido además que vas a ser el director del festival, al menos los primeros dos años. Yo no sé si esto te lo planteas como un objetivo, como un reto a corto plazo, decir, mira, tengo dos años para hacer esto. ¿Crees que las ideas que tienes se pueden ya llevar a la práctica en estos dos años o crees que necesitaría un recorrido más largo?
Lo de la comunicación y los eventos a corto plazo, sí. Pero lo que va a tener un efecto a largo plazo, espero, pues me gustaría que fuera el primer año, pero sé que va a ser un largo recorrido, va a ser que el público vuelva a las salas. Quiero decir, hay mucho que hacer y no se comunica todo. Se puede comunicar todo en un año, pero no va a llegar todo el mundo en un año, porque ya no es solo que la gente se entere de que un festival existe, es que la gente lo aprecie y lo ame, que es lo que sucedió en su día. Uh-huh. Así que eso va a tardar mucho, no sucede de la noche a la mañana ni de un año para otro.
Uh-huh. Claro. Entonces vas a estar 16 años como tú.
O 17, sí.
Pues que te dejen, ¿no? Y luego asuntos como, por ejemplo, lo de recuperar el límite de edad para los cineastas, al menos en la sección oficial, ¿no? Creo que eran 40 años. No sé si eso también puede ayudar a convertir en este festival en un festival más joven, ¿no?
Es que en su día era de 35. Yo creo que ahora mismo, pongas el límite que pongas, habrá gente de un año más que diga que yo también soy joven y con toda la razón.
Y con 40 sigue siendo por lo menos viejo joven, ¿no?
Claro. Pero bueno, creo que había que poner el límite en algún sitio. En su día se quitó ese límite de 35 años, creo que fue en 2011-2012, y en mi opinión fue un error, ya también se lo comentaba en su día a Rafa Maluenda. Sí que es verdad que decían que ponían películas de espíritu joven, aunque el director tuviera 50 o 60 años. Creo que eso está bien, pero creo que esto del espíritu joven es más cosa del consejo de selección, quien tiene que decidir quiénes las tienen y quién no, y a partir de ahí. Pero creo que quien tiene 60 años ha tenido oportunidad durante su vida de hacer algo, aunque sea un corto, con lo cual creo que mejor lo limitamos, nos evitamos también mayor avalancha de películas a recibir, porque ahora entra un nuevo consejo de selección y se va a encontrar con mucho, así que si limitamos ya les vamos a facilitar el trabajo también.
Claro. Oye, te iba a preguntar, desde el punto de vista del palmarés, ¿vas a quitar algún premio del festival?
Está por ver.
A mí personalmente, el que más me suele gustar y más acertado me parece es Un futuro de cine, porque parece que siempre coge a un actor joven, una actriz joven, que hasta un poco tiempo ha hecho una carrera muy importante y que normalmente aciertan, porque en los dos o tres años siguientes se les ve que esa carrera realmente despega.
Sí.
Entonces, te debería preguntar si lo vas a mantener.
No pensaba meterle mano a ese premio y a mí me parece lo mismo, opino lo mismo que tú. Es verdad que además anima a esa persona a hacer más cosas y le da un poco más de visibilidad a alguien a quien han apreciado que tiene trazas de tener un futuro de cine. Bien es cierto que Ingrid García Johnson y gente que lo ha recibido, así como Leticia Dolera, como en su día Ana Álvarez, en su día, sí que han tenido algunos una carrera y otros no tanto. Creo que dárselo a José Mota, por ejemplo, no sé si es tampoco muy, muy acertado, pero sí que es verdad que es un premio que estimula y que anima y no hay por qué quitarlo en absoluto.
Claro. Ajá. No, sí, además, lo bueno que tenía ese premio, además, yo por ejemplo, como participante en el certamen, en los certámenes escolares, ¿no? Los encuentros escolares, que estaban como un poco en la catacumba a día de hoy, ¿no? Estaban como en el subterráneo del Mubim, si no recuerdo mal, y nos juntábamos allí como cuatro o cinco colegios, uno de Mallorca y tal, es una cosa como muy... Bueno, como muy catastrófica, y a veces Maluenda se pasaba hacia la inauguración y se iba por los fueros.
Veo que tienes trauma un poco.
Pero muy traumado, muy traumado. Sí que era, no sé, nos daba como mucho gozo el hecho de poder subir de la catacumba y encontrarte con actrices de renombre para nosotros y demás, ¿no? Es decir, sí que es muy bueno incluso acercar también toda esa primera planta, esa planta de arriba a la planta de abajo, ¿no? A los jóvenes.
De hecho, vamos a intentar, una de las cosas que me gustaría también mejorar es vamos a ver qué pasa ahora con toda la institución y todas las instituciones y empresas, pero acercar todo a la filmoteca, es decir, si el encuentro de visuales jóvenes se puede hacer en algún sitio más cercano a la filmoteca y hay un vaso comunicante mejor y más cercano, tanto mejor. Vamos a ver qué se puede hacer en ese caso, todavía está por ver, porque no puedo decir nada porque todavía no he iniciado esos trámites, pero no deberían tardar porque me gustaría que estuviera todo más en un cogollo.
Y en cuanto a la estructura del festival, que también desde mi punto de vista está un poco anquilosada en el sentido de que siempre, es la misma, ¿no? Sabemos, es decir, los que somos asiduos a este tipo de festivales sabemos que vamos del Bancaja aquí, ¿no? Que tenemos como la tournée ya preparada. ¿Sabes si, aparte de los eventos que podremos hacer a lo largo del año, que puedes intentar implementar, ¿Hay algo más? ¿Vamos a ver algo nuevo, diferente de lo que ha sido Cinema Jove hasta ahora?
Hasta donde sé y hasta donde quiero hacer y donde supongo que me van a dejar, espero que las inauguraciones y clausuras acaben con una fiesta en un sitio mejor y mayor, donde además de ser una fiesta, porque sí, donde se encuentra la gente, puedan verse en pantallas, en trailers, algo más promocional del festival y que se dé a conocer mayor, de una forma más visible el festival. Está por ver el lugar, porque los que tengo en la cabeza a lo mejor son muy locos y cuando me dejen y me digan que sí, vengo y os lo cuento.
De fiestas sí que sabéis, bribones.
También es verdad.
Esos sois los mejores.
Pero fíjate que las fiestas de la cabina, claro, les hemos llamado fiestas y lo son porque tienen una parte, es también con un DJ, está la gente cenando con una cerveza directamente, pero han sido proyecciones de 3 mediometrajes con una fiestecita en medio, quiero decir, llamarle fiesta igual era un poco pretencioso porque el protagonista ha sido el cine. Vamos a ver cómo lo planteamos de otra manera, pero no queremos que en una fiesta, en un lugar más lúdico y más tal, deje de haber unas pantallas en las que diga Cinema Jove tal día, de tal día a tal día. Las salas son estas. Igual no demasiado aburrido, pero sí de una forma más lúdica, decir, mirad los megatrailers que hemos hecho, esta escuela que hemos tenido un poco en la cabina no va a dejar de estar en Cinema Jove.
Claro. Carlos, ¿y cómo te sientes ahora respecto a la cabina? Es una especie de hijo al que has abandonado, ¿no?
Pues,
¿vas a seguir vinculado de alguna manera?
Voy a seguir vinculado, eso seguro, ¿no? Y no solo como espectador. En breve diremos, porque estamos en conversaciones, de quién será la persona que lo lleve a cabo. No puedo decir nada todavía porque hasta que no tomemos la decisión no está claro, pero me gustaría seguir vinculado por lo menos al Consejo de Selección, echar una mano en lo que necesiten y, por supuesto, a la nueva dirección, lo que requiera de mí, ahí estaré.
¿Tienes alguna propuesta así un poco más radical, parecida a la del CinemaScoop, que te quieras llevar al Cinema Jove?
Pues lo he pensado, no he pensado en una propuesta radical como tal, pero sí que es verdad que CinemaScoop no tiene por qué no estar, es decir, eso es una propuesta muy fresca y muy lúdica y a la gente que ha venido siempre se ha reído mucho desde que presentaron la gala de inauguración de este año, del año pasado ya, en la cabina, la gente los conoció mucho más y se ha interesado más. Les han salido algún vuelo que otro además a partir de esa gala, así que vamos, no hay por qué prescindir de ellos. Si se nos ocurre algo más loco en ese sentido, en breve lo sabréis. Es que ahora mismo llevo 10 días es que claro, yo os puedo contar lo que hay ahora mismo más o menos pensado y pergeñado y casi, pero hay mucho de lo que hablar todavía. Estoy empezando a hablar con los nuevos seleccionadores, estoy viendo cómo va y todavía no hay secciones claras. Llevo 10 días allí y ahí están las bases que hemos tenido que hacer y rehacer. El nuevo personal que va a entrar por bolsa de trabajo. Hay un trabajo burocrático que me ha tocado hacer que de momento no me ha permitido demasiado pensar en la programación, pero ahora en breve, ahora cuando se despeje eso, ahora nos ponemos con eso en serio.
Perfecto.
Desde luego todas estas ideas y propuestas que tienes, te tienes que dar prisa porque la 32 edición ya, no sé si quieres cambiar las fechas porque te había leído que a lo mejor no juntarlas tanto con el periodo de exámenes de los chavales, ¿no? Porque
pues se hace en junio. Hasta donde os puedo decir, se hacía siempre la tercera semana de junio.
Sí.
Ahora mismo mi pretensión es hacerlo la cuarta. Sería del 23 de junio al 1 de julio. Sí que es verdad que todavía habrá gente de exámenes, pero menos que la tercera semana, evidentemente. Y bueno, todo esto forma parte de un conglomerado de festivales que están inscritos en la FIAP, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Productores y Festivales, si no recuerdo mal. Y ellos son los que te permiten estar en una semana o en otra. Tienes que pedirles permiso a ellos. Porque hacen una especie de conglomerado con todos los festivales, incluso los de clase A, para no chafarse las fechas con ninguno de ellos. Entonces, yo he pedido retrasarlo una semana. Me gustaría retrasarlo a la primera de julio, pero está por ver, porque también las fechas de julio y agosto en Valencia hay una barrera mental ahí, que es un junio, cosa académica, julio, vacaciones.
Eso es como que separa Valencia, ¿no? Esas fechas.
Entonces,
si puedes, no nos contraprogrames, Anís de Cinema.
Claro, por favor.
Esa es otra.
Por favor. Así que no, pero en ese encima es como del 12 al 20 y pico, ¿no?
Sí,
no,
es más o menos. A partir de la segunda,
mediados de julio.
En ningún caso contraprogramaría Anís de Cinema.
No porque te iba a ir mal a ti. No te conviene.
Por tu bien.
Es verdad. Lo ten en cuenta.
Pues muy bien, Carlos, no te robamos más tiempo porque con todo lo que nos has contado seguro que tienes faena por encima de la cabeza, así que simplemente aprovechamos para darte la enhorabuena otra vez. Estamos seguros de que tu trabajo se va a notar, tu mano se va a notar en las próximas ediciones del festival. Que tengas mucha suerte, muchas gracias por haber venido al programa y esperamos contar contigo próximamente.
Sí, gracias a vosotros y aquí estaré para cuando me llaméis.
Pues hasta pronto, Carlos.
Pues nosotros despedimos ya el programa, ¿no? ¿Tienes algo más que añadir a este...?
No, como hemos empezado, le hemos dado caña a Rogue One y hemos empezado con el tema de Star Wars, pues yo creo que qué mejor que despedirlo con la Marcha Imperial y seguimos con Williams y sus campanitas.
Pues así sea, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.